Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Hoy junto a la periodista de política del Mostrador, Nicole Martínez, conversaremos con el analista político Andrés Cabrera, quien también es columnista del Mostrador. Andrés, Nicole, hola.
Hola Federico, hola, ¿cómo están? Hola Nicole, encantado de saludarle.
Oye, estamos a todo convención constitucional, porque a partir de esta semana se está trabajando ya, se está empezando a trabajar en el fondo, en lo que van a ser los contenidos de la propuesta de nueva constitución, habiéndose terminado exitosamente en un periodo de aprox 3 meses los reglamentos, el principal y los complementarios. Así que a toda marcha se constituyeron las comisiones, hoy día siguen los discursos, las intervenciones de los distintos constitucionales para preparar el trabajo hacia adelante, preparar el ambiente, y todo esto en el contexto del aniversario o conmemoración del segundo año desde el estallido social o revuelta social del 18 de octubre de 2019 y día siguiente, y sobre todo a días de la conmemoración de la gran concentración que hubo en Santiago y en todas las grandes ciudades del país, en todas las ciudades del país, donde se calcula que hubo más de 3 millones en la calle en algún momento, exigiendo cambios, exigiendo transformaciones, mayor igualdad, menos abuso, etcétera, etcétera. Andrés Cabrera, te paso la palabra para que compartamos la conversación.
Sí, muy interesante el tema del 18 de octubre como tema noticioso fundamental del inicio de esta semana bastante convulsionada, y respecto a ese tema yo creo que hay tres puertas de entrada fundamentales para comenzar con nuestro análisis. La primera de ellas tiene que ver con intentar explicarnos nuevamente en retrospectiva por qué efectivamente sucedió el 18 de octubre, por qué sucede este impacto, este evento histórico de tanta magnitud, y obviamente ahí hay una explicación de un cierto agotamiento del ciclo histórico que comienza en 1973, continúa con la instalación del neoliberalismo y con una arquitectura semisoberana, la han catalogado algunos autores, que se va agotando y minando su legitimidad desde el 2011 fundamentalmente hasta llegar al 2019. Yo creo que ese ámbito de reflexión histórico, sociológico, politológico es importante como primera puerta de entrada y viene consigo en este segundo aniversario. La segunda puerta de entrada me parece bastante interesante en esta lógica de las series, ¿no es cierto? Y observar cómo este proceso constituyente también tiene una secuencia bastante clara y define ciertos hitos, ciertos capítulos. Inicia efectivamente con este estallido del 18 de octubre, el segundo gran hito, el segundo capítulo, por así decirlo, es precisamente el acuerdo del 15 de noviembre. Después tenemos lo que significó el 25 de octubre con el plebiscito y la ratificación del 80-20 a favor del apruebo en contra de las fuerzas del rechazo. También hay un ciclo importante entre fines del 2020 y el periodo estival, donde tenemos un proceso de reforma bastante contundente, importante al interior del Congreso, con tres reformas emblemáticas: la ley de paridad de género, la ley de escaños reservados, la ley de independientes, que son importantes para ver el 15 y el 16 de mayo una expresión en esas elecciones, en las mega elecciones, una expresión del pluralismo político que también da cuenta de un colapso del sistema de partido anterior. Otro capítulo es la inauguración de la Convención Constitucional el 4 de julio, donde sale electa presidenta Elisa Roncón, vicepresidente Jaime Baza. Tú mencionabas este periodo de 3 meses de instalación, donde tuvimos finalmente la publicación en el Diario Oficial del Reglamento General, que es el punto cúlmine y final de ese proceso con bastantes tensiones de por medio. Y llegamos al 18 de octubre, segundo aniversario, donde simbólicamente también la Convención Constitucional da el puntapié inicial, por así decirlo en términos futbolísticos, a el inicio de la discusión de fondo, y aquí probablemente lo vamos a discutir también con Nicole, un punto importante en la conformación de las comisiones, 7 comisiones en total. El día de ayer se definieron los coordinadores, 2 cada uno va a tener de estas coordinaciones, y ahí también se da cuenta de un proceso de relaciones de fuerza. ¿Quiénes son los sectores políticos que se están imponiendo en este ámbito? Yo creo que es un ámbito de discusión importante para dar cuenta cómo se va reflejando también esas relaciones de fuerza que se dan al interior de la Convención Constitucional, y ahora emerge otra etapa de discusión precisamente a partir de este 18 de octubre, y habría que agregar últimamente también las repercusiones en la agenda política y sobre todo lo que ha significado en el ámbito de las candidaturas presidenciales, ¿no? Lo que significó el 18 de octubre, este segundo aniversario, en términos de movilización masiva, también de hechos de violencia y la reacción que ha tenido el gobierno también en contra de las principales candidaturas presidenciales de las fuerzas opositoras, especialmente Gabriel Boric y Yana Proboste. Eso, en términos generales, quizás como para
Muy,
empezar la discusión, ¿no?
oye, muy buen recuento. Nicole
Gracias.
Martínez, ¿qué te parece que nos cuentes qué está pasando al interior de la Convención Constitucional esta semana? Desde la elección de los que, ¿cuál es la palabra? ¿Son coordinadores de las comisiones o son
Coordinadores.
de las comisiones, sus coordinaciones y la correlación de fuerzas que menciona Andrés Cabrera, ¿en qué están hoy día? ¿Qué se espera que pase hasta el día viernes de esta semana? Nicole Martínez.
Sí, está ahora precisamente la elección de los coordinadores y ya se eligieron a la mayoría de las comisiones que van a estar de forma permanente. Hay que recordar que hubo una primera etapa donde las comisiones funcionaron, pero de manera transitoria a propósito de la redacción del reglamento de la convención, y ahora están las comisiones que van a ver ya los temas de fondo. Por eso es tan importante la correlación de fuerzas que se da y también los esfuerzos que hacen los distintos sectores políticos para instalarse en esta coordinación. Ahí tuvo una presencia importante el Frente Amplio en la mayoría de las comisiones, teniendo también una presencia importante, por ejemplo, en la Comisión de Forma de Estado. Jennifer Mella, que es del Frente Amplio, es una de las coordinadoras, y Adolfo Millabur, de los escaños reservados, también es parte de la coordinación, y eso pasa también en la Comisión de Sistema Político, que fue muy interesante la elección, donde también un escaño reservado logra instalarse como coordinadora, que es el caso de Rosa Catrileo, y también la acompaña Ricardo Montero del Colectivo Socialista. Y ahí se produce un punto importante porque hubo un intento también del Frente Amplio de instalarse en esta comisión, que era muy importante a nivel de la discusión más de fondo que se va a dar, donde pretendían instalar a Fernando Atria. Sin embargo, eso no resultó y también fueron clave los votos que tuvieron los constituyentes del Partido Comunista, en este caso de Marcos Barraza y de Bárbara Sepúlveda, que escogieron esta vez apoyar a una candidatura de los movimientos sociales, que fue Alondra Carrillo, que no ganó la coordinación, pero sí tuvo los votos del Partido Comunista y algunos lo leyeron como una especie de pasada de cuentas por lo que había pasado, por ejemplo, con los dos tercios, que fue una discusión que marcó la primera etapa de los reglamentos. También se instalaron Cristina Dorador e Ignacio Achurra en la Comisión de Sistema de Conocimientos, de Ciencia y Cultura, y en la Comisión de Derechos Fundamentales también hubo elección de Matías Orellana y de Damaris Abarca. Y hubo una votación que fue bien larga, que fue la Comisión de Sistema de Justicia, donde Vanessa Hope se instaló y también Cristian Viera como el segundo coordinador, y ahí sí hubo una votación bastante extensa. Ya en la séptima votación, Cristian Viera se instaló como uno de los coordinadores, pero hubo una presencia importante del Frente Amplio y este punto que se generó con los votos de los constituyentes del Partido Comunista. Hoy día se tienen que terminar de instalar las comisiones, elegir a los coordinadores que faltan y ya empezar la discusión de los temas de fondo que corresponde a cada comisión, que va a ser punto importante, y hay que ver también qué pasa con Vamos por Chile, que hasta ahora vería medio dificultoso llegar a alguna de las coordinaciones.
Andrés Cabrera, después de este
Sí.
recuento complementario que nos hace Nicole Martínez.
Sí, es bastante interesante el detalle que nos ofrece Nicole respecto a la composición de estas distintas comisiones y en términos cuantitativos, para partir por ahí, uno podría ver que de los 10 cargos en disputa que estaban el día de ayer, 4 se los lleva el Frente Amplio, 2 se los llevan los movimientos sociales constituyentes. Dos se lo lleva el colectivo socialista y dos el pueblo mapuche dentro de los escaños reservados, ¿no? Por lo tanto, ahí uno observa una composición bastante pluralista hasta el momento. Quienes no consiguieron coordinaciones son la derecha, que al parecer va a estar excluida dentro de estos cargos en este proceso, observando también su composición minoritaria dentro de la convención. convención constitucional. Por otro lado, tenemos el caso de independientes no neutrales, que tampoco obtuvo ahí una coordinación el día de ayer. El Partido Comunista tampoco se quedó con ninguna, y también el caso de la ex lista del pueblo. Por lo tanto, habría que ver si algunas de estas fuerzas logran tener alguna representación en estas cuatro coordinaciones que quedan y que se van a definir al día de hoy, pero por lo visto hay una tónica que es bastante similar a la que habíamos observado durante estos tres primeros meses de instalación, donde el Frente Amplio logra instalarse desde mi punto de vista en un eje de carácter estructural y podríamos considerar hegemónico, al menos en este restricto sentido. Vale decir, tiene la capacidad de liderar, por un lado, pero por el otro, y fundamentalmente generar procesos de articulación con otras fuerzas políticas desde los sectores más moderados de la derecha hasta los sectores más radicalizados de la izquierda. Y en este caso es interesante ver que las alianzas, en este caso y articulaciones del Frente Amplio, partieron fundamentalmente no con el Partido Comunista, que es su aliado, sobre todo en APRO Dignidad, sino con los movimientos sociales, con el colectivo socialista, lo que habla también de una capacidad de flexibilidad para, en determinadas circunstancias, ir asumiendo cargos de poder y también generando vínculos con distintos actores políticos, y eso quizás es lo más relevante dentro de esta primera constitución de las distintas comisiones y los distintos cargos que se han repartido. Yo creo que eso es una cuestión interesante analizar también.
Sí, Nicole Martínez, se ha notado cierta tensión en estos aliados a otros niveles, ¿no? De hecho, en la candidatura presidencial, Frente Amplio y Partido Comunista, que en la convención constitucional han andado bastante distanciados, porque el Frente Amplio tiene esa capacidad que menciona Andrés Cabrera de buscar otros aliados para ir generando consenso y apoyo para los cargos y para ir consensuando ideas, y no ha tenido ningún temor de distanciarse del Partido Comunista cuando tiene que hacerlo para conseguir cierto objetivo. Eso ha generado tensión al interior de estos constituyentes de ambos bloques, que a nivel presidencial son aliados. Y a nivel presidencial, ¿se nota esta tensión o más bien se focaliza en el alcalde Jadwe y su actuar? Y cuéntanos un poco cómo está la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en los distintos lugares.
Sí, dentro de la convención en algún momento fue mucho más tenso a propósito del debate que se dio en el reglamento y también con la visión que tenía el Partido Comunista de que había, claro, esta cierta hegemonía del Frente Amplio, que también estaba tratando de buscar aliados en otras partes, pero el Partido Comunista también lo hizo, trató de asociarse más con los movimientos sociales, también en algún momento con la ex lista del pueblo, y lo que uno puede conversar con los constituyentes que le bajan un poco el perfil, en el sentido de que dicen que obviamente no son lo mismo y por lo tanto no van a estar de acuerdo en todo, pero que los temas trascendentales que tienen que ver con lo más profundo de lo que se va a discutir en la Convención Constitucional, dicen que hay un proyecto común y que por eso también consideran que esto no debería afectar el tema presidencial. Ahora, en la presidencial también hay ciertas tensiones por el tema del programa de gobierno. Hay una intención del Partido Comunista de que se incorporen ciertos temas o ciertos matices, porque en general los programas son muy parecidos, pero tienen ciertos matices en algunos puntos, y lo que quiere el Partido Comunista es instalar también esas visiones dentro del programa de gobierno de Gabriel Boric, pero lo que él ha dicho públicamente, por lo menos, es que obviamente él es el candidato y que el programa de gobierno también lo están construyendo con opiniones de las personas, que ha abierto también un proceso de poder recoger algunas propuestas ciudadanas para incorporarla en su programa de gobierno, y lo que dicen públicamente es que esa tensión no existe, pero sí hay una tensión interna, por lo menos en el tema presidencial, con el tema programático. No sé si eso va a influir directamente en cómo se va a ver la campaña presidencial. Hasta el momento el PC ha tenido un rol más, entre comillas, secundario dentro de lo público que se presenta la campaña, y algunos coordinadores del Partido Comunista que están más públicos, como Carol Cariola, por ejemplo, en su momento también Camila Vallejo, pero hasta el momento, por lo menos, están tratando de que no se traspase públicamente ciertas tensiones que han existido que son naturales, dicen ellos, a propósito de la discusión, por ejemplo, del programa. Y en el caso de la convención, existieron esas tensiones, yo creo que también siguen existiendo en temas más de forma, principalmente, pero ellos defienden que los temas de fondo hay un proyecto común y por lo tanto no debería generar mayor tensión ni problema en cuanto al proyecto político que se está presentando como apruebo dignidad.
Andrés Cabrera, ¿algo que agregar sobre esto que estamos poniendo el foco o respecto sí, a otro que, tema que te parezca, otros temas que te parezcan necesarios de reflexionar?
Sí, respecto al tema de las candidaturas presidenciales y cómo se ha logrado, desde mi punto de vista, resolver las diferencias internas de aprobabilidad y las diferencias que se han manifestado tanto al interior de la Convención Constitucional entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y fuera de ella, sobre todo en este ámbito de la carrera presidencial, yo creo que se han aminorado los efectos que en alguna instancia, sobre todo durante los últimos meses, emergieron en estas distintas instancias, y por lo tanto no creo que apruebo dignidad vaya a tener demasiados problemas de aquí a las próximas elecciones, entendiendo que también mantienen una posición expectante para ganar en esta primera vuelta y eventualmente en la segunda vuelta. Por lo tanto, creo que ambos actores políticos, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, entienden la situación de que están a puertas eventualmente de ganar el gobierno y de ser gobierno efectivamente en marzo del año 2022. Por lo tanto, también hay un punto de discusión que yo creo que no pasa tanto por el ámbito programático propiamente tal, sino que también por lo emocional que puede ser la discusión, sobre todo cuando ya nos comenzamos a entrar en tierra derecha, ¿no? Estamos prácticamente a un mes de la primera vuelta y por lo tanto los temas que están marcando la agenda política tienen que ver, por ejemplo, con el tema de lo que significó el 18 de octubre y la movilización y la violencia, sobre todo con el discurso bastante dirigido que ha presentado, por ejemplo, el gobierno a partir del subsecretario Gali, pero también a partir de la vocería expresada por De Giorgio en contra de las candidaturas de las fuerzas opositoras, fundamentalmente Gabriel Boric y Yanna Proboste. Y también habría que observar qué es lo que hace con ese tipo de temáticas tan contundentes y los sectores de la derecha, fundamentalmente José Antonio Kast y Sebastián Sichel, que también ha asumido una posición mucho más ofensiva. Recordemos que uno de los temas candentes previos fue el de la inmigración. Ahora el tema de la violencia, el orden público. Son temas que a la derecha le gusta posicionar y obviamente tiene un enfoque ofensivo y que perfectamente podría ser aprovechado en este caso por José Antonio Kast. Y agregaría un elemento que también es importante para observar cuáles son las tendencias autoritarias que se van gestando dentro de nuestro marco del Estado de Derecho, como por ejemplo con lo que sucedió con la aplicación del estado de excepción por 15 días, que puede ser prorrogado también por 15 días más, en la denominada macrozona sur, que también es un elemento dentro de la discusión que no se aborda tanto, que no es tan espectacular como estas otras dimensiones del conflicto político en Chile, pero sí es una tendencia que ya se está instalando y ya está pasando del ámbito de la excepcionalidad. Por lo tanto, yo creo que ahí están las coordenadas del debate y de lo que va a ser esta tierra final, el marco final de la discusión dentro de la carrera presidencial.
Algo que agregar, Nicole Martínez, para que vayamos cerrando nuestra semana política de esta semana.
Yo creo que también agregaría el tema presidencial del Frente Amplio con el Partido Comunista, que ha existido un manejo bien cuidadoso también, porque entre comillas, la mochila que lleva el Frente Amplio, que por lo menos le saca el resto de los candidatos, sobre todo de derecha, es que está asociado al Partido Comunista, con una percepción sobre el Partido Comunista que no es tan positiva, quizás. Sí. Y por lo tanto, algunos decían, hay que echarle la medida justa del PC a la campaña de Gabriel Boric. Y yo creo que lo han manejado con bastante cuidado también, porque siempre el talón de Aquiles, digamos, o el punto fijo donde el resto de los candidatos le apunta a Gabriel Boric es su relación con el Partido Comunista. Le han dicho que es Jadwe disfrazado de Boric. Entonces, es como el punto que siempre le atacan el resto de los candidatos, y yo creo que también en ese sentido han buscado una forma cuidadosa de manejarlo, de no excluir al Partido Comunista, pero tampoco dejarlo como protagonista, porque sería un contrasentido, digamos, para el lugar donde está hoy día Gabriel Boric, a propósito de la encuesta, ¿cierto?, como liderando el proceso presidencial. Entonces, ha existido un manejo cuidadoso, a mi juicio, de cómo complementar ese punto de la relación con el Partido Comunista, pero que no se convierta en un flanco más duro, digamos, en la discusión presidencial.
Muchas gracias, Andrés Cabrera. Muchas gracias, Nicole Martínez. Que tengan un muy buen día.
Que estén muy bien.
Que estén muy bien. Chao, chao.